A las 10 y 11 minutos estamos volviendo a esta tertulia de lunes. Seguimos con Conrado Fius, Leonardo Costa, Jaime Jaffé y Daniel Buquet. Y ahora, para salir de nuestro país y mirar lo que está ocurriendo en el mundo, en especial tomando como punto de partida lo que está pasando hoy en Europa, las bolsas están despeñándose en el viejo continente. Tengo acá los números más recientes, la bolsa de Londres, por ejemplo, está cayendo en este momento 4,6%, cae la de Frankfurt 4,8%, cae la de París más de 5%. En ese contexto, ¿qué pasa? Y bueno, están sucediéndose las decisiones políticas. La crisis financiera no solo está socavando la confianza en el sector financiero europeo, también está poniendo en duda la capacidad de los gobiernos de los países de la Unión Europea para hacer frente a las turbulencias de forma unitaria, dice en este momento una nota en el País de Madrid. Ante la disparidad de respuestas que cada país está adoptando para defender a sus entidades frente a las turbulencias, el presidente francés Nicolas Sarkozy se ha puesto en contacto con tres de los asistentes a la minicumbre del sábado para reaccionar a la preocupante situación que se está dando en los mercados. Dinamitado el presumible consenso con el que acabó la cita de París, el ejecutivo italiano ha revelado que los líderes europeos están ultimando un comunicado con el que van a intentar calmar a los mercados. Alemania, por su lado, ha anunciado un plan B para rescatar a sus bancos y Dinamarca se ha sumado a los estados que garantizan el 100% de los depósitos. En España, el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se reúne esta tarde con presidentes de bancos y cajas de ahorro para analizar la situación del sistema financiero de ese país. Y el vicepresidente Solves ha lamentado que algunos países hayan tomado ya iniciativas individuales respecto al Fondo de Garantía de Depósitos, iniciativas que a su entender son negativas, y ha reiterado que el Ejecutivo español está dispuesto a examinar un aumento del fondo, pero, en un contexto europeo. ¿Cómo la ves tú, Connie?
No, yo estoy... La verdad es que cada día entiendo menos y leo más. Porque en estas cosas uno, digamos, hoy tiene la chance de acceder vía internet al análisis de la gente más seria y más profesional del mundo en esta materia, a su vez también al punto de vista más popular de, no sé, todos habrán visto una sátira magnífica de dos ingleses hablando sobre la crisis financiera, uno que es un asesor financiero y el otro es un periodista, que están fantásticos y muestra todas las inconsistencias de lo que ha ocurrido, que además no es hecho esta semana, fue hecho en sobre el fin del año 2007 y ya estaban todas las bases de esta crisis.
Tú decías que a través de internet, en fin, hoy se puede acceder a las opiniones más autorizadas, los técnicos más expertos. Ahora, da la impresión de que están buena parte de ellos bastante perdidos.
Totalmente. Es más, vamos a decir una cosa. Primero, Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, tiene el mayor prestigio académico conocido en esta materia. No obstante, no ha aprobado que no está logrando comunicarse exactamente con las estructuras políticas. El señor Hank Paulson, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, es un hombre que dejó la actividad privada el día que vendió por 500 millones de dólares su participación en un famosísimo banco de inversión, luego cantidad de 500 millones de dólares que le había ganado en su trabajo de 20 años, y
piola, aceptó, lo vendió a tiempo, ¿no?
Lo vendió a tiempo, sí, porque no es de las empresas fundidas, pero sí es una empresa, digamos, que tiene problemas, y accedió al cargo de secretario de Tesoro como un servicio a la nación. El señor Cox, que dirige la Securities and Exchange Commission, es decir, la entidad que supervisa a las entidades bursátiles, también tiene un perfil absolutamente indiscutible. Pero estamos demostrado que circulan hay dos fenómenos. Uno, un fenómeno político, y el otro, un fenómeno económico. El fenómeno...
Te digo el social y el psicológico.
Bueno, que... es que del político voy a inferir que... digamos, el fenómeno psicológico, sociológico y personal está provocando, digamos, está está con vida propia y seguramente vamos a ver muchos trabajos en el futuro próximo.
Pero
yo creo en lo personal y todavía he encontrado, sepan que, digamos, cuando se votó el viernes, miré quiénes habían cambiado su voto y felizmente mi pollo no había cambiado su voto, siguió votando en contra del bailout de los 700 millones. El, aclaro que el autor...
700 mil millones.
Sí, 700 mil millones.
Pero ya cero. Sí, 700 mil millones de dólares es lo que va a costar el
bajaron, sabotaje en Estados Unidos. Se cambiaron 20 diputados, se cambiaron uno para el otro lado, es decir, uno que había votado sí, votó no, y los restantes se dieron vuelta. Y ahora, ¿saben que el autor? Estuve tratando de buscar el texto de la ley.
Lo que yo quiero decir es, está, en Estados Unidos, entre comillas, se encaminó la cosa. El Congreso terminó votando el salvataje y ahora, en el fin de semana, la bomba estalló en Europa. Porque esto que yo estaba dándoles a ustedes de panorama de lo que está pasando en los mercados, viene a raíz de la desconfianza en el sistema financiero. ¿Por qué? Y bueno, porque en el día de ayer se tomaron dos medidas drásticas y yo creo que, no sé, imprevistas, ¿no? El gobierno alemán tuvo que salir a socorrer al cuarto banco de ese país, al Hypo Real Estate, que se venía abajo.
Es un banco inmobiliario, es un banco hipotecario.
Y hubo que establecer una línea de crédito suplementaria de 15 mil millones de euros para agregar a los 35 mil millones que se estaban previendo en un principio, y de esa manera se salva a esta institución. Con comentarios de la jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, diciendo que se procuraba impedir que la situación crítica de un establecimiento provocase la crisis de todo el sistema financiero.
El problema es que dice una cosa que me parece que es espectacular para los uruguayos, que tenemos un PhD en crisis financieras, sufrimientos, cuestiones psicológicas y cómo corridas y paradas, Yo creo que acá lo que no se está entendiendo por Europa fue lo que pasó en Uruguay, y no digo por la arrogancia de Uruguay, sino porque realmente la crisis de Uruguay, al lado de estas crisis, en términos comparativos, la nuestra fue dos veces superior.
Sí.
O sea, eso para empezar. La crisis uruguaya fue dos veces superior, sino tres. En cuanto a pérdida de PBI, en cuanto a salida de depósitos, en cuanto a necesidad de rescate. Pero, ¿cómo se paran las crisis? Primero con ciertas, por supuesto, primero con dinero, ¿no? Y segundo, transmitir las cuestiones de una manera correcta. Y la cumbre de Europa del día, del fin de semana fue un desastre.
La mini cumbre, ¿no?
La mini cumbre, fue un desastre, porque
Sarkozy,
que nadie da un mango por él,
grupo de los siete.
Que nadie da un mango por él, está demostrando realmente un criterio espectacular. Y Merkel, que todo el mundo decía, es un liderazgo fuerte, está demostrando de que si hay algo que no entiendes de crisis financiera. Porque no puede haber dos discursos acá, no puede haber divergencia. Acá tiene que haber un discurso único y decir, ¿saben qué, señores? La plata está, no para salvar las instituciones, sino para salvar su plata. Y creo que lo que hizo Irlanda, de decir, aumento el seguro de depósitos, lo duplico, que fue muy mal visto porque parecía que era un arbitraje respecto de las decisiones de otros países. En este momento la Unión Europea está en las mejores condiciones de decir a todo el mundo el aumento. Lo hizo Grecia, lo hizo Irlanda, ahora lo va a hacer Alemania. Y si uno no hace ese tipo de cosas, los bancos van a seguir cayendo. Porque el gran problema que hay acá es un problema de confianza, y lo que nosotros en el 2012 entendimos era que los bancos nunca tienen liquidez por definición. Y si hay crisis psicológica en cuanto a la capacidad de responder a esa liquidez, se nos van todos. Y finalmente, y termino con esto, creo que hay otra cosa que está faltando entender, que los Frankenstein tienen que existir. ¿Qué quiero decir con los Frankenstein? Muy conocida frase.
Al banco comercial,
es decir, frase que fue muy criticada, pero gracias a Dios existió un equipo económico de esa fecha y existió un sistema político que mostrar a Estados Unidos que no lo tiene. Porque incluso los que en Uruguay estuvieron en contra no tiraron la piedra. En Estados Unidos la tiran. Y esa mentira que los contribuyentes van a pagar, los contribuyentes siempre la pagan. Acá, en Estados Unidos y en todas partes. Y lo que digo el Frankenstein, es decir, bueno, compremos activos basura y armemos algo y generemos valor. Hoy, en Estados Unidos se está haciendo, pero en Europa no se está haciendo. Entonces Europa es mucho más lento para las decisiones. Y a su vez, creo que en Europa lo peor aún, no quiero ser vaticinar, pero no quiero hacer la del economista. Yo no vi tal cosa, no. Me parece que todavía lo peor no se vio porque políticamente no lo saben manejar.
Ahora, el problema de la política me parece que es bastante grave, ¿no? Porque,
¿sí?
A ver, pensando en España, porque yo justo estuve unos meses antes, en el primer semestre de este año. Desde el principio del año se habla de crisis en España. Está bien, en ese momento no había ninguna crisis financiera, pero la crisis del mercado inmobiliario, y por lo tanto las dificultades de quienes habían prestado plata para comprar vivienda, eran patentes. Y la campaña electoral, incluso lo comentamos en la radio, se centró en que el opositor Rajoy decía que estaban en crisis y Zapatero quería, en fin, eludir la situación.
Dale, pum,
no es grave, no vamos a crecer tanto como el año pasado, creceremos un poco menos. Bueno, hoy ya se está pronosticando crecimiento cero o negativo, en fin, el desempleo se multiplica, la inflación crece, pero hace mucho que se sabe esto. Y en Estados Unidos hace mucho que se sabe de esto, y en Gran Bretaña y en Alemania. El problema es que los gobiernos reaccionan después que se armó el lío. O sea, acá hay un problema con los mercados financieros, particularmente con los mercados financieros, y ese problema está en Uruguay y ese problema está en Nueva York, o sea, está en todas partes. Y es que los gobiernos permiten que estos agentes económicos se excedan en su capacidad. Es decir, hay un problema de vigilancia sobre el mercado financiero, porque vos no podés salir después a rescatar bancos porque les permitiste que le prestaran a gente que no iba a poder pagar. Entonces, yo lo que creo es que hay que... yo lo que espero que ocurra en algún momento es que los gobiernos se aviven y digan, bueno, no, esto no debe ocurrir y por lo tanto debemos actuar antes de que se venga la crisis.
De acuerdo,
crisis.
Pero eso está bien, pero eso lo estás planteando tú para el futuro, y hay una cantidad de preguntas que creo que la gente se hace legítimamente a propósito de lo que se está resolviendo hoy para apagar el incendio de hoy. Había una columna de Paul Krugman que se publicó este fin de semana en el New York Times, y en la que se decía que, según Krugman, él tiene toda la impresión de que las decisiones se están tomando tarde por gente que en realidad no tiene muy claro que los instrumentos que está utilizando vayan a ser
los que efectivos, ¿no? Tiene,
como que no había un plan para enfrentar una situación que podía imaginarse que vendría. Jaime, no hablaste todavía.
No, pero bueno, me parece que vos querías llevar la conversación hacia otro punto, porque yo un poco iba en la línea de lo que acaba de plantear Daniel, que en lo cual estoy totalmente de acuerdo. Es decir, acá hay una tensión que es una tensión de la naturaleza, digamos, de las economías de mercado, del sistema del capitalismo, de economías capitalistas, y que consiste en lo siguiente: es decir, hay un precepto de que el mejor, digamos, la obtención de la mejor el uso más eficiente de los recursos de la sociedad está en línea directa con la libertad que se le dé a los agentes, ¿no? Y en ese sentido se tiene en economías de mercado una gran libertad para que, en uso de su racionalidad, sus criterios y sus ambiciones, los agentes tomen decisiones. El problema es que del otro lado, el único que puede poner una racionalidad global, digamos, que supera la de cada actor, cada agente económico, es justamente el Estado, los gobiernos. Entonces, los gobiernos de economías capitalistas lo que deben hacer es precisamente administrar esa tensión entre un grado máximo de libertad del cual quieren, del cual piensan que se obtendrá el mejor beneficio, y imponer una racionalidad que aprenda del pasado, porque esto no es la primera vez. Entonces, a mí me parece que lo que está planteado justamente en este momento de acá más es cómo, digamos, los gobiernos toman decisiones inteligentes para limitar en cierta forma las decisiones de los agentes y evitar estas situaciones. Ahora el lío ya está armado, es decir, yo no soy economista y no, la verdad, no puedo opinar sobre la corrección o incorrección de las medidas que se están tomando. Lo que sí, desde acá, desde este pequeño lugar del mundo, estoy muy preocupado, y aunque tiendo a creerle al gobierno nacional de que se ha reducido mucho la vulnerabilidad que teníamos hace algunos años atrás, yo no soy tan ombliguista de pensar que si se caen algunas de las economías, principales economías del mundo, a nosotros
que son
no nos
nuestros
va a pasar
clientes.
Nada.
Sí, claro. Hay un tema que me parece que hacia la columna que tú decías en New York Times, que yo la leí ayer, está fantástico poner plata, pero las crisis de este tipo, que son crisis de confianza, no se solucionan solo con plata. La plata es fundamental, porque si no está, la gente no siente la capacidad de respuesta del sistema. Pero también con señales, y las señales que han dado los gobiernos no han sido buenas. Es decir, cuando uno ve la cara de Bush diciendo, bueno, no me aprobaron el paquete, yo me imagino si uno viera, para los uruguayos, digo, para ponerlo en perspectiva, de si en el 2002 Valle decía el día lunes posterior a que en un fin de semana se votó el paquete, dijera, no, mire, la verdad que no me apoyaron. Ese día era el acabose. Y creo que los políticos no entienden que se pierde mucho más votos no haciendo las cosas que duelen que haciendo lo que en el principio puede doler, pero que después es la solución. Porque esto no es que estoy salvando a los banqueros. A los banqueros después veremos si tuvieron conductas reprochables o no, o si había incentivos perversos en el mercado o en la regulación. Acá el tema es que yo tengo que salvarle la plata al ahorrista, que es el que genera el motor de la economía. Y eso en Europa, en Estados Unidos lo entendieron después de un golpe muy fuerte. En Europa no lo han entendido y los gobiernos no lo han entendido.
Me parece que quedan algunos apuntes sobre este mismo tema, pero vamos a cumplir con la pausa y después volvemos.
En perspectiva.
A las 10:31, la temperatura en Montevideo, por donde anda, por los 17 grados. ¿Cómo ponerle punto final a esta discusión incompleta, necesariamente incompleta, de lo que está pasando con los mercados financieros en el mundo? Esa discusión que llevamos adelante con pánico, ¿no? Con pánico de cuándo nos pega y cómo nos pega, ¿no?
Que nos pega, nos pega.
Leonardo, ¿tú qué proponías?
No, digo, yo creo que realmente es para analizar seriamente de aquí a futuro, aquí en Uruguay, en nuestra experiencia, de que, primero, la regulación y lo que hay que hacer después se verá. Pero hoy por hoy lo que hay que hacer es detener esto. Y esto se detiene con dinero que intentaron poner y no dio resultado, y con señales políticas. Si el mundo capitalista, y especialmente la Unión Europea, hoy no pone una igualdad regulatoria en cuanto a qué dinero voy a salvar, esto no lo paran. Porque ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a buscar safe harbor, refugios seguros. Me voy a llevar mi dinero a Irlanda. De Irlanda me lo voy a llevar a Grecia. De Grecia me lo llevaré a otro país. Y esto va a hacer seguir cayendo bancos que uno nunca pensó que podían caer. Y eso va a impactar naturalmente a todo el sistema de crédito y a la cadena de pagos. Por tanto, esto acá no se soluciona simplemente en dejarlo pasar.
Yo creo distinto. Creo que los Estados Unidos experimentaron en la crisis del año 29 un despatarro completo que llevó la desocupación inclusive a niveles del 20%, y la mitología política dice que Franklin Delano Roosevelt, con su New Deal, logró estabilizar, creando instituciones públicas, y logró estabilizar esto y lograr que los Estados Unidos recuperaran el crecimiento a partir del año 41. Lo que está diciendo algunos otros teóricos es lo que logró en 1932 con el New Deal Franklin Delano Roosevelt fue despatarrar lo que ya se estaba arreglando por los mecanismos automáticos del mercado. Yo sigo creyendo en ellos.
Yo soy liberal en lo político y cada día más intervencionista en las cosas.
Yo no. Yo soy fascista.
Leonardo, a la muerte. Los mecanismos liberales del mercado que implican en ese momento, ¿dejar que todo se caiga?
Que dejar que todo se caiga, dejar que los nuevos actores adquieran, porque lo que no desaparecen los bienes reales, no desaparece la inteligencia. Yo vengo de estar en Estados Unidos.
A mucha gente le van a desaparecer los bienes reales, le van a desaparecer sus
casas. Sí, pero ya sé, puedo ser yo que tengo una hipoteca en un banco, pero esos son los riesgos que corro en este sistema, que es el mejor de todos los que conozco.
Daniel. No, yo creo que ese es el gran error, y creo que además la historia del siglo XX ha dado señales bastante claras. Yo coincido, no sé, tengo que formar un partido con Leonardo, porque yo también soy liberal en lo político y bastante estatista en lo económico.
Digamos, formamos parte de la matriz cultural uruguaya.
Yo no sé cómo se resuelve esta crisis. Yo creo que igual la volatilidad esta loca dura unas semanas, digamos, dos meses a reventar, ocho semanas. O sea, es algo de corto plazo. Los problemas son los de mediano, que es la recesión en Estados Unidos, que va a ser un año de recesión, y sus coletazos y la situación en Europa. ¿Cuál es mi preocupación? Es la parte débil de esto, que justamente lo que el liberalismo hace es destruir la vida de mucha gente. En España, en Estados Unidos está pasando lo mismo. Hay decenas de miles de personas que están perdiendo sus casas, lo dijo Emiliano recién. No son los ricos los que pierden sus casas, son los pobres, o las clases medias, como dicen ellos.
La foreclosure en Estados Unidos le han pegado a todos los grandes palacios.
Son negros y latinos, basta mirar los reportes, son negros y latinos que están endeudados con hipotecas, que llegaron hace poco a obtener su casa propia. Lo mismo pasa en España, y me imagino que lo mismo pasa en el resto de Europa. De eso se tienen que preocupar los gobiernos en el mediano plazo, de los débiles del sistema.
Sí, yo, cuando estaba quedando solo en esta rueda, yo tampoco creo en la autorregulación del capitalismo, ni creo que sea lo mejor que en situaciones de debacle como estas, los gobiernos simplemente tengan una actitud abstencionista, porque precisamente siempre los que salen más embromados, son, digámoslo, tienden a ser los sectores de menores ingresos. Entonces, bueno, pero por otra parte, ¿vieron el matiz que ha surgido entre la solución norteamericana y la que se está pergeñando, buscando en Europa, ¿no? Es el tema de hasta qué punto también no se le piden cuentas a los banqueros inescrupulosos o a los que han hecho grandes negocios en este periodo y en parte estimularon toda esta burbuja que acaba de explotar. Y allí yo también que creo que en realidad, pensando no solo en el ahora sino en el futuro, bueno, alguien tiene que pagar también, porque esto no es el sistema innominado. Acá hay actores que asumen comportamientos socialmente irresponsables.
Están prohibiendo los bonos a los gerentes.
Sí, en Estados Unidos la ley incluyó, y por eso demoró, y el Partido Demócrata lo impuso, fue la reducción de los salarios de los CEOs, que son los, porque ahí claro, los dueños de los bancos no existen, pero por lo menos están estos altos ejecutivos, ganan tortas infernales de guita, que bueno, por lo menos que no salgan tan contentos los tipos que son los responsables de haber prestado mal la plata.
Leonardo Costa, Jaime Jaffé, Daniel Buquete y Conrado Gios nos han acompañado hoy en esta tertulia de lunes. Vuelven la semana que viene.
Sí, sí. Señor. Usted no dispone de lo contrario.
Veremos cómo el día... Chugarri, dice un oyente, le falta una Chugarri, Jorge Positos.
Sí. Interesante. Sí, y otro oyente destaca que el Frankenstein, el nuevo banco comercial, fue una propuesta que surgió del sindicato bancario.
No,
de
no es así.
No fue exactamente así, no dice así, Leonardo no, Costa, no, que no conoce así. El tema de
dentro. Lo sufrí. Participó el sindicato bancario. Thank you.